Buenas noches, bienvenidos una vez más al segundo programa de Saberes Desclasificados. ¿Cómo estás, señor Miguel?
Buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo proyecto. Buenas noches, mi estimado licenciado, licenciado Jaime. Buenas noches, estamos aquí en este nuevo proyecto bien llamado Saberes Desclasificados. Me gustó ese título, está medio viajado, no lo niego.
Está un poco viajado, está sí, viajado. La neta, sí.
Aquí el IC, vamos a ponerle el licenciado. El IC me preguntó y se me ocurrió eso. Él ya había puesto esa palabra de desclasificados. Y luego, pues, ponle saberes. Y no estaba de acuerdo, pero lo experimentó. Y gracias por eso.
Oh, todo era cuestión de a ver cómo suena y a ver cómo se arma. Y en muchos términos, sobre todo educativos, usan la palabra saberes, los saberes educativos, saberes complementarios y cosas así, usan mucho ese saberes, ¿no? Los saberes. Pero bueno, vamos entrando un poquito en materia. La semana pasada, bueno, porque a veces grabamos por semana y otras veces vamos a grabar por quincena, ¿eh? No se traumen. El capítulo pasado hablábamos del triángulo de las Bermudas, ¿no? El triángulo de Bermudas, como ya habían, pues en gran parte habían descifrado o descubierto qué era lo que realmente...
Muchos fenómenos naturales que se conjugan, ¿no?
Que se conjugan, exacto, que se conjugan y era lo que estaba pasando. O es parte de lo que sucede, porque como quedamos el capítulo anterior... Todavía no se ha,
no han explicado, ¿no?
Explicado, ándale, correctamente, no han hablado correctamente de lo que le pasa a los aviones. Pudieron haber explicado lo que le pasa a los barcos, pero a los aviones, pues, no tanto, ¿va? Sí. Pero, pues, así.
Pues sí, fíjate, yo sigo todavía en mi posición de que, pues son fenómenos naturales que todavía son inexplicables, que sí podemos llegar a la teoría, pues ya está la teoría de cuerdas, la teoría de Bolzón, varias teorías físicas que explican lo de la cuarta dimensión y hasta llegan hasta la séptima dimensión, ¿no? Que ya son esas piezas de no nomás de figuras de cuatro líneas, sino ya son de hasta de 72 líneas, que están figuras de 72 líneas, pues ya son otras dimensiones que tan inexplicables todavía, ¿no? Entonces.
Pues sí, de hecho. Tomando en cuenta esto, de hecho en el capítulo anterior también mencionábamos la zona del silencio. La zona del silencio que está aquí en México. Que está entre los estados de Chihuahua, Durango y
Coahuila. Así es.
Entonces mencionábamos un poco y viéndola, haciendo un poquito de investigación, ahora sí que vamos a jugarnos un poquito al investigador. Descubrimos, dentro de la misma investigación, la zona del silencio y el Triángulo de las Bermudas están en el mismo paralelo. Están en el paralelo 27.
Entre el 26 y 28, sí, paralelo
27. El 27. Ajá. Porque el paralelo 28 es el que separa la baja, aquí, cruza la baja norte de la baja sur.
Sí, así, bueno, y aparte donde
termina Durango. Yo he estado ahí en ese paralelo 28.
Sí, yo también, he estado. De hecho, ahí curioso, ahí también pasa un fenómeno magnético.
¿En el 28?
Sí. No tan tan fuerte como en la zona del silencio, pero sí pasa también un fenómeno ahí magnético, ¿no?
Pues resulta que esta famosa zona del silencio se la achacan a un piloto mexicano bastante conocido que es Francisco Sarabia.
Así es.
A Francisco Sarabia se la achacan de que él volando por ahí se dio cuenta que los instrumentos de su avión, te estamos hablando de un avión de los 30, 40, de la Segunda Guerra Mundial.
Muy rudimentario.
Muy rudimentario. Sus instrumentos dejaron de funcionar de forma correcta cuando pasó por ahí, por la zona del lo que ahora se conoce como la zona del silencio. En ese tiempo, pues, era el desierto de Durango, por decirlo de alguna forma.
De Mapiquí.
De Mapimí.
Mapimí, perdón.
Está en el bolsón de Mapimí, le llaman. Ajá. Está en Mapimí. Yo conozco un corrido que hacían cuatro de a caballo de aquel real de Mapimí. Pues estos están en el bolsón de... En el bolsón de Mapimí.
Que es la misma zona,
Entonces, de hecho, hay un punto donde se juntan los tres estados.
Sí, y de hecho hay colida con la zona en silencio.
Entonces.
O una partecita.
Ah, pues resulta que... Pues ahí empezó todo el asunto, ¿no? Empezó a darse a conocer esta zona. Se empezó a dar a conocer esta zona. Se empezaron a hacer... Pues se empezó a dar a conocer más que nada de que, o sea, es que por aquí pasa algo raro, párale de contar. No había pasado, no habían hecho
nada
memorable, ¿no?
Nada, o sea, mediático.
Nada. Lógicamente que todo eso pues empieza a generar, a hacer ruido. Y a la gente que, bueno, a los que nos encanta todo este asunto.
A volar la imaginación, ¿no?
Empezaron a echar a volar la imaginación. Aparte que pues empezaron a darse su vuelta a ver qué había por ahí y cosas por el estilo.
De hecho, como parte de la instrucción, la parte de lo que pasó con el gran piloto era sargento, ¿no? O coronel.
Sí, no, sargento.
No, sí, sargento. Pues sí llegó a puestos altos, ¿no? Del, del ejército. Donde empezó a agarrar revuelo fue en los 70s por un accidente que hubo con un satélite.
Okay.
Eso pasó en los 70s. Resulta que estaba lanzando un cohete para dejar un satélite que lo lanzaron en Utah. Entonces parte de la ruta pues iba a pasar por la zona del silencio. Y resulta que se accidentó el cohete y cayó en la zona del silencio. Entonces la explicación que dio la NASA fue que lo jaló la zona del silencio. Y eso fue en los 70s y pues se hizo el super revuelo, ¿no? Pasaron cosas, tuvieron que pedir permiso hasta la ONU, permiso del Ejército Nacional y del gobierno para que, porque la NASA, pues, un dato curioso que yo no sabía, que la NASA pertenece a la Armada y al ejército de Estados Unidos, o están
ligados.
Pues fueron de las pocas veces que da un permiso que un ejército extranjero entrara para recorrer la zona y salvar lo más posible del satélite, del cohete, ¿no? Y lo curioso es que empezaron a hallar un chorro de material que no existía, de elementos que no existen en la Tierra.
El asunto fue, echan a volar este cohete,
sí.
Era una prueba, hasta donde tenía entendido yo, era una prueba, y este cohete, la Atenas, se llamaba, Atena, estaba preparado para descender en un punto, y donde iba a caer, o sea, estaba pronosticado, se va a elevar tanto y va a caer en tal parte, pum, así está programado, pero resulta que no, se pasó como unos 300 kilómetros y vino a caer a la zona
del silencio.
A la zona del silencio. Se arma este borlote y en ese tiempo, te estaba hablando de los 70s, el ser humano o el hombre llegó a la luna en el 69. En julio del 69 llegó a la luna el ser humano. Y esto fue en julio del 70, o sea, un año exacto después. Y se me hace que es un año porque es el 11 de julio. Se me hace que es un año por ahí. Entonces, cae este cohete ahí, viene la estrellita del programa espacial, que era un alemán, era Werner von Braun.
Ah, sí, exactamente, sí lo menciona. Sí.
Werner von Braun era la estrellita del programa espacial, un científico alemán que le perdonaron la vida porque ese amigo hizo una arma, porque ese amigo siempre le gustó todo ese rollo de las naves. Su meta era de que el hombre llegara a la luna y todo este rollo, pero él era nazi. Él le tocó servir en la Segunda Guerra Mundial, como nazi. En los nazis, e hizo un cohete, hizo el primer misil, por decirlo, el B-2, se los tiró a los ingleses y les voló, voló no sé qué tantas cuadras de una ciudad, ¿no? Nomás con la pura expresión. Pero bueno, es otra historia. El caso es que el amigo bien ya está trabajando con los americanos y viene, y se vienen por tren. Van por tren, mandan unos vagones por tren, porque fueron a recoger todo lo que habían encontrado del ¿cómo se llama?
Del cohete.
Del cohete este. Y ahí es cuando se dan cuenta de que mucho del material que había ahí, son de meteoritos.
Así es.
Meteoritos. Que por eso es, dicen que por eso esa cuestión es la zona del silencio, porque todo lo que cae ahí está magnetizando a su alrededor. Entonces todo lo que cae es polvo de meteorito. Está magnetizando la zona, que por eso es el bronca con las comunicaciones.
Así es.
Con las comunicaciones.
Como dicen, las zonas gercianas, ¿no?
Ahí. Entonces viene este amigo, ve y todo el rollo, y hace unas declaraciones muy extrañas, no extrañas, sino hace una declaración bastante, bastante
controversial.
Fuerte, controversial, ándale, esa es la palabra, controversial, donde dice, pues si yo fuera un ovni, yo me vendría para acá. Porque aquí no me iba a... Aquí yo podía hacer aquí lo que yo quisiera y nadie se iba a meter conmigo.
¿Quién me detecta, no?
Ajá, no me pueden detectar. Entonces, sí puede ser posible que por esta zona, que está bañada de tantos meteoritos, porque es extraño que es en esa zona donde cae mucho meteorito, pudiera pasar algo con algún alienígena, ¿no?
Un fenómeno ovni.
Después de esto, de hecho hay un como un programa de entrevista en el YouTube hecho aquí en México donde hace un recorrido por la zona del silencio y la persona, el guía que los trae, su papá fue chofer de Wernher von Braun en Durango. A su papá de este señor le tocó traer a toda la comitiva de los gringos a ayudarlos porque él conocía la zona, entonces a revisar, ¿no? A revisar. Entonces platica todo este asunto. La cuestión aquí está en que tenemos la zona del silencio. Está sumamente magnetizada por esa cuestión. Pasa este asunto del cohete de los gringos, vienen los gringos. Analizan, ven. Se llevan muestras, lo más seguro es que hayan llevado muestras.
Sí, de hecho sí mencionan de que llevaron, y es que ahí cuando salió la teoría de que encontraron elementos que no existen en la Tierra, por ver mucho elemento de meteorito, ¿no? Entonces, también algo curioso que pasa con, igual, sigo con mis rollos de las ciencias naturales, lo curioso es que ahí antes era mar.
Oh, sí.
Entonces, también vieron que encontraron especies desconocidas y aprovecharon para, sin decir nada, porque todo lo que llevaron lo hicieron, creo que todavía no, esos archivos creo que todavía ni lo desclasifican todavía, de que llevaron muestras de fósiles, llevaron muestras de fósiles, minerales, meteoritos, especies endémicas que hay ahí, pues hay cactáceas, hay arbustos, hay árboles en esa zona, pocos, pero hay árboles. Entonces, que dicen que se llevaron todo.
El ahorita que hablas que todavía no lo desclasifican. Si fue en los 70s o en el 70, por lo regular
casi siempre
son 50 años,
ajá, lo que 50 años lo que decís, son 50
años. 50 años, entonces 70 más 50 120 en el 2020, o sea, dentro de 2 años lo van a desclasificar. Si es que lo desclasifican, porque pues, no es a fuerzas.
Así pueden poner otra vez la censura de otros 50 años, ¿no?
Son 50 años por lograr lo que encierran la información, dependiendo en qué información, porque se me hace que lo de Kennedy apenas lo va a sacar Trump. Apenas, y quién sabe.
Porque sí, lo que han estado haciendo con, hablando eso de clasificar, porque lo que han hecho con Kennedy es que desclasifican ciertos datos para apaciguar a la gente.
Pues sí.
Y ahí les va esto, y ahí les va, ahora les va esto, y...
Bueno. El asunto está que... De los meteoritos, su lugar favorito es ahí. Uh-huh. Y está el caso del famoso meteorito razonante, que le llaman. O meteorito de Allende. No sé por qué le pusieron Allende, ¿sí? Pero meteorito razonante. Este meteorito, los rusos landan una sonda. Que según esto, la sonda iba para el planeta Venus. Cuando se dan cuenta que en el trayecto de la sonda viene un meteorito. Entonces le avisan al gobierno americano y le dicen, ¿sabes qué? Va una sonda, ¿no? Pero vimos un meteorito que va, como la van siendo, van meteorito a chocar. Van a chocar porque van en la misma trayectoria. Cuando quisieron manejar la sonda para desviarla, el que se desvió fue el meteorito.
Ah, canijo. No me la, eso sí no me la sabía.
Ah, bueno. Se desvía el meteorito. El meteorito parece como que el meteorito le saca la vuelta a la sonda. O sea, iban a chocar y el meteorito le saca la vuelta a la sonda y sigue otra trayectoria. Uh-huh. Y se viene hacia la Tierra. Meteorito. Cuando llega a la Tierra, en lugar de irse derecho y chocar, o sea, entrar por donde, como venía, hace una circunferencia. Haz de cuenta que entra en la órbita de la Tierra, sigue esa órbita y ¡paz! Cae en la zona del silencio.
Como que hace lo que le llaman la famosa órbita tangencial.
Pues ay, sí. ¿Qué?
Sí, pues de que ¡pum! Cae de repente de línea, de llevar una órbita, ¡pum! De repente cae en...
No, este haz de cuenta que siguió la... Este viene el meteorito, sí. Y en lugar de seguir derecho agarró la órbita... le da la vuelta a la Tierra y pum, cae en la Tierra, en la...
Ah, no, entonces no...
cae en la zona del silencio. Y es el meteorito razonante, porque nunca habían visto que un meteorito hiciera eso.
Como si estuviera a control del...
Como si estuviera a control de que, ah, pues que ya sé a dónde voy. Y empiezan a revisar, y ese meteorito, cuando lo hacen los estudios, es más viejo que la Tierra.
Ajá.
Entonces, está muy extraño. Está muy extraño. Uno. Luego, después, en algún otro programa, vamos a hablar un poquito de este señor del Wernher von Braun. Porque Wernher von Braun tiene unas historias muy extrañas.
Sí, tiene unas
historias muy extrañas.
Sí, lo vinculan con muchas historias de tanto de paranormales, ovnis, científicas y.
Y aparte, no sé si leí por ahí. Que decían que el señor este tenía muy desarrollado el cerebro, güey. No de tamaño, sino que...
Lo trabajaba al 100%.
Pues no tanto lo trabajaba al 100%, sino que lo... ya ves que dicen que, si usas el hemisferio derecho es porque eres de este tipo de persona.
Ah, sí.
Si eres, puedes hacer esto. Si usas más el hemisferio izquierdo es que...
Tienes pues racional, así.
Pues dicen que esté... Al parejo, usaba el derecho y el izquierdo, pues.
Ay, canijo.
Entonces, que decía que así como era muy buen matemático, era muy buen músico, pues.
Ah, sí, cierto, sí, sí, había escuchado algo de que era muy creativo.
Ajá, entonces decían así como que, canijo, o sea, ¿cómo puede ser un buen matemático, talento para ingeniería, y al mismo tiempo ser un buen músico y creativo, y escritor, y o sea, como que, a ver.
Sí, porque espérate. Sí sabía que él, yo sabía, de la música no sabía, pero sí sabía que hacía cuentos cortos y de ciencia ficción y... Y hacía cartas muy...
Tocaba
muy...
el piano y que estaba bien perrón para tocar el piano.
Pues déjame decirte que si nos vamos al rollo de la música, pues la música son matemáticas puras, ¿eh?
Pues sí.
Entonces, que no hay que negarlo, ¿no? Pues él sería lo lado creativo de las matemáticas, pero siguen siendo matemáticas. Entonces, un matemático, si es capaz de entender la música, ¿no?
Pues ahí en una entrevista a alguien de los que lo conocieron.
De sus allegados, ajá.
De los que lo conocieron, dicen que sí era muy...
Totalmente un superdotado.
Ándale. Totalmente un... Que estaba muy desarrollado. Resulta que... bueno. Luego daremos un programa de la historia del vato, todo este asunto del Wernher von Braun está muy interesante.
Vale la pena dedicarle un episodio completo
a ese amigo, la verdad. Ah, bueno. Entonces, ya teníamos lo del meteorito resonante, ¿no? Uh-huh. Que es muy raro, que pues nunca habían visto uh-huh. ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, la otra cuestión. A partir de todo ese punto, la gente empezó a hablar de avistamientos. Empezó a hablar de avistamientos ovnis.
De volar, lo relacionan.
Sí, 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 sí. De avistamientos ovnis. De naves, luces extrañas en la noche, etcétera. Pero los más que avistamientos hablan de contactos con seres alienígenas. Sí, que la gente se ha encontrado ahí.
Es lo que te decía, de hecho hay varias dos historias y de dos familias mexicanas en donde que hasta les ayudan. Uh-huh. Que un caso famoso es una familia ya anciana de que se les atrabancó y se fueron a un barranco ahí de su pick-up y que llegaron tres personas. Y que llegaron y que lo levantaron, pero la jalaron como si fuera un peso de cartón, así un carrito y que lo que tiene que lo presionan como, ¿cómo le dicen? Venusino, hasta le ponen un nombre especial, ¿no? Es que altos, guapos, güeros y...
Que son tres, dos hombres y una mujer, casi muy guapos, muy guapos, altos, como de 2 metros, rubios, ojos claros.
Sí, déjanle, sin facciones, porque dicen que no les logran reconocer las facciones, pero que sí los ven y que...
Muy atractivos, y que
les ayudan y que entienden bien el español. Decían, sí, que tú las hablabas en español y te lo platicaban bien, pero que sean una de las historias, son dos, una es esa, la otra algo parecido, se les apagó el carro, ellos vinieron, aparecieron de la nada, igual, una mujer, dos hombres, los ayudaron, y decían que en esa segunda historia, que ellos empezaron a hablar, y hablaban en otro idioma. Entonces, pero ya cuando ellos hablaban, ya hablaban en español. Entonces, quien decía, no es un idioma antiguo, no, simplemente era otro idioma irreconocible, ¿no?
Entonces, sí, yo escuché esa, la de los señores, y escuché otra de un periodista, que él y su equipo andan buscando a otro equipo de periodismo que andaban haciendo un reportaje ahí y se perdieron, y que toparon con este, encontraron a estas personas. Y que con estas personas les preguntaron que sí, qué estaba pasando. Y dijo, es que no encontramos a nuestro equipo, andamos perdidos. Y que ellos les dieron dirección. Ah, vete por aquí, ¿verdad?
Ya vemos con el chiseto.
Y ahí va. Y que sí, siguieron las direcciones como las indicaciones que les dieron a estas tres personas. Y dieron con las personas. Con su equipo de trabajo, ¿no? Con el que traían. Hay otras historias de gente del poblado que los ve y que les piden agua. O sea, ellos llegan y, no me puedo dar agua. Ah, le dan agua y se van.
Ah, sí, no me la sabía.
Esas son las...
Las historias. Los contactos que hay, pues.
Contactos que se han mencionado. Más que ver naves o cosas así. Comentan de las luces y comentan de...
Lo que también comentan mucho es, más que las luces, que en esa zona está como... De hecho, coincide un poco las coordenadas. Un poco con San Pedro Mártir, si te fijas.
¿O sí?
Sí. Y es una zona muy buena para ver estrellas que no se ven en cualquier parte de la Tierra.
Ah, no, me imagino.
Entonces, de repente ven constelación o estrellas y mucha gente los confunde como, canijo, esta estrella no la conoce. Y de verdad, pues, en vez de buscar la respuesta más sencilla, te vas a lo que es paranoico, que la confunden con ovnis o con luces extrañas. Y no, es una estrella que no se ven en otra parte del hemisferio del planeta. Entonces, de hecho, creo que hasta hay un pequeño, pero hasta creo que hay un pequeño telescopio observatorio.
Pues hay una biosfera ahí, hay una zona, aparte es una zona protegida.
Y hay una de las hipótesis que yo tengo, sobre todo para las experiencias personales que yo he tenido con los nativos de ahí. Tomando en cuenta que ahí todavía es zona tarumara, ahí todavía hay rarámuris.
Ah, sí.
Entonces, y los rarámuris son muy de zonas, pues acuérdense que todo lo que son, igual aquí los nativos de aquí de Baja California, los Pai Pai, los Yumiai y todos ellos, se les consideran nativos norteamericanos. Y tienen mucha la cultura del Navajo, de que tienen su montaña sagrada. Y como ahí se presenta un tipo de peyote muy, muy fuerte, entonces se me hace que ahí es una zona muy sagrada para los Daramoris. Y también están ahí los que son del sur de norte de Michoacán y de, que son los que hacen las obras de artes con, que también manejan mucho el rollo del peyote, porque está una ahí pero lo que es que ellos así le llaman camino del peyote, que eso lo hace mucho, pues ahí está mucho la cultura también del chamán, ¿no? Ajá. Entonces el chamán junto con su gente recorren el desierto y se van a buscar el se van a buscar el peyote, pero buscan el peyote madre. Entonces una vez que encuentras el peyote, ya es más fácil encontrar el camino, por eso le llaman el camino, ya es más fácil de que encuentres el camino al peyote, a la peyote madre. Y lo que es que ellos lo usan para el rollo teológico, místico. Ellos, órale, saben que, ya le encontramos el camino, ya encontramos la peyota madre, órale, se lo preparan, se avientan como 100 rosarios y piden, ¿qué sacrificio quieres que hagamos por ti ahora? Eso lo hacen en Semana Santa. Y es lo que hacen mucho los rarámuris, y ahora sí del norte de Chihuahua, los rarámuris de la Sierra Tarahumara Alta, que se avientan ese ritual. Se avientan un día antes, se avientan un rosario, rezan toda la noche, hacen novenarias, se avientan el peyotazo y dicen, ¿cuántos kilómetros vamos a recorrer? ¿Cuántos kilómetros se van a recorrer y por cuánto tiempo? Entonces, del chamán se avienta el su peyote, se hace su cosmovisión, y Dios le dice, ¿saben que se van a aventar 3 días recorriendo 50 kilómetros? Sin parar. Y órale, se la avienta. Ya la raza se agarra su famoso esta jicarilla de agua, su pinole y su peyote para aguantar la carrilla. Y vámonos, y juega de la pelota. Y a correr los 50 kilómetros sin parar. O los 50 kilómetros o los días sin parar, dependiendo de lo que le diga el chamán. Pero para ese entonces se aventaron novenarias y se aventaron rosarios. Y le digo, no, pues sabes que van a correr, o puede decir, sabes que vas a correr 300 kilómetros. Aventar. Y ahí van. Entonces ellos, esa zona, se dice como que está la máxima. El peyote máximo, ¿no? El más poderoso de todos. Entonces a mí se me hace que es una zona de consagrada muy poderosa de los nativos, y como que la misma gente de ahí lo quiere mantener lo más virgen posible, ¿no?
Pues es que no puedes hacer otra cosa, o sea, no puedes hacer nada ahí.
Pues sí, aparte que es desierto y tierra difícil de manejar.
Es desierto. La vegetación y todo es desértico, o sea,
total. Uh-huh.
No hay nada que tú digas, aquí podemos armar un aquí podemos poner un hotelito. No, de hecho no. Uh-huh. De hecho, los que hacen el tour, hay un el rancho que le llaman Rancho Zona del Silencio, y es lo único que hay, o por lo menos es lo único que se ve en los videos.
Llegan a un rancho.
Y son unos cuartitos en una casa de adobe, con su camita ahí, lo que tú quieres.
Totalmente rústico, ¿no?
Rústico 100%. Sí. Y párale de contar.
Sí, sí.
Y... O sea, no hay... Nadie va a ir a invadirles, pues, ahí. Apenas que, no sé, descubran petróleo o algo ahí.
Pues no,
ajá, pero nadie va a ir a buscarle ahí.
Entonces, sí, yo digo que una teoría es que lo que es mantener muy puesto porque, pues es una zona muy sagrada para los...
No.
De hecho, pues a esa teoría la tengo mucho por lo que me tocó conocer de los mismos nativos que me platican, de que hacen el... Pues ellos me platicaban de ese camino del peyote. Querían que yo me la aventara con ellos una vez, dije, ¿no? Porque muchas veces me tocó conocer que muchas veces hace el camino del peyote, pero lo hacen para el viaje, pues. Para, es que quiero encontrarme conmigo mismo, entonces... eso es puro viaje. Pues. Realmente, por eso es algo tan místico, porque si vas a hacer eso, hazlo a las tradiciones de los nativos. Avéntate todo el proceso que hacen ellos, pues. De un día anterior estar en ayunas, de aventarte la novenaria.
El proceso completo, pues.
Pues no nomás, ay, voy a caminar, me encontré el peyote y órale, ya me dije, no. Avéntate todo el proceso, haz tus novenarias, haz tus ayunos. Ya cuando el chamán le diga en cuánto vas a tener que correr, órale, ahora sí, avéntate el peyote y córrele, cabrón. Entonces, así pasa mucho con el que está agarrando, que es una tradición peruana, ¿no? Pero ya la que van a agarrar muy del prehispánica. Como es prehispánica, la que agarrar toda Latino, de la ayahuasca.
Es una bembada.
Es el mismo proceso, pues. Además que como lo agarraron muy... Igual que la cultura del Pachamama. Eso es cultura boliviana, punto. No quiere decirle que es latina, que es... No te viajes. Entonces, yo soy una de las grandes historias que tengo, que es... Pasa lo mismo aquí con los yumiais. Pues los yumiais, ¿te acuerdas que estamos? Pues, de hecho, así se llama, por eso se llama así la cerveza y la ciudad, porque está el Cerro del Tecate, que normalmente su traducción literal es Cerro Sagrado.
Mira, yo digo, más porque pues, tú y yo conocemos a alguien que vivió esas ondas de la ayahuasca, ¿no?
Sí.
Se me hace muy hippie, se me hace muy muy hipster, muy fantochón. Se me hace muy fantochón. Oh, es que te libera y que... Déjalo. Y se me hace un poco riesgoso, porque si no lo sabes hacer, te vas a venir quedando arriba y luego para bajarte ahí te quiero ver. Entonces, no creo... Yo la verdad, yo no le entro, No se me hacen que son cosas que debes de andar experimentando, ¿no? O sea, no, si es que me libere. La manga, ¿qué?
sí tiene ese poder de liberación. Pero si realmente haces todo el, pues como digo, si haces toda la peregrinación que debe ser, pues. Por eso esa gente que lo ve sin estudios y que lo ve, que normalmente no tienen el título, sabe más que uno, pues. Pero porque llevan ese tipo de vida,
ese pues. Ese tipo de cosas.
Y hacen esas progresiones realmente como deben de ser, pues. Que lo hacen con la raza de los chamanes porque pues ocupan la lana y les pagan y cobran un billetote. No creas que el chamán tarumara se hace el viajecito por 100 pesos, ¿no? Te cobran como hasta en dólares, creo que te cobran.
Pues sí, pero volvemos al punto de que ellos es su cultura.
Ah, exactamente.
Ellos es su cultura y ellos lo hacen y se respeta. Adelante. Sí. Pero cuando ya no es la tuya,
sí, ya se como, pierde.
Ajá, pues ya lo perdiste, ¿no? Pero pues sí. Ahora.
Y entonces, y también algo muy curioso, y lo que llamó, de hecho, lo subí en mi página de Facebook. Resulta que yo no sabía que JJ Benítez tenía un programa de investigación en los 70s. Y investigó. A mediados de los 70, parece como que a mediados de los 70 y a principios de los 80. Y. Pero dices, canijo, pues es JJ Benítez, ¿no? El gran investigador.
De hecho, él es como invitado en el. Ya sé cuál programa es. Él es como invitado en el programa. El programa es de este señor Jiménez del Oso, se llama.
Ah, es exacto. Sí, de hecho es el productor. Ajá,
Jiménez del Oso es el del programa. Jiménez del Oso es español.
Así es.
Y haz de cuenta que él es psicólogo. Y haz de cuenta que él revolucionó todo el rollo en España. Porque en España no se hablaban de estas cosas. O sea, no. Nadie le prestaba atención a este tipo de cosas. Y él lo empezó a meter como una pequeña cápsula en un programa más grande.
Sí, de hecho, ajá, son cápsulas. Tanto el formato de investigación de documental bien hecho y todo.
Ah, sí, pero ese es cuando a él ya le dieron su programa.
Ah, ok.
Antes él estaba en otro programa y ya se cuenta que era una pequeña cápsula de noticias de misterio, no sé cómo se le llamaba. Digo porque hace poco acabo de escuchar toda la historia de ese. El señor ya murió. Jiménez del Oso ya murió. Y escuché más o menos cómo estaba todo el rollo de la historia de él. Entonces, ya que tuvo su programa y todo, él vino hasta acá. Él vino, Jiménez del Oso y JJ Benítez venían
a investigar sobre eso.
Investigar sobre este asunto, porque a ellos les llama todo este rollo del misterio, ¿no?
Igual, y me gustó mucho, yo no lo había visto. Igual me gustó, como le voy a comentar, pues, tienen ese, aunque aquí lo mejor todavía más científico, bueno, más, no te decís científico, porque hay que acordarnos que la investigación científica puede tardar años, pues.
Sí.
Pero al menos si una investigación periodística bien fundamentada.
Mira, te voy a decir algo. En España, los programas que se dedican al rollo del misterio o de historias fuera de lo normal o sobrenatural, por decirlo de alguna forma, hay un buen.
Sí.
Y déjate de eso de que hay un buen. Hay 3, 4 que son verdaderamente serios. O sea, son verdaderamente de investigación. Vamos a investigar.
De llevar.
Y le dedican tiempo y hacen la investigación y... Eso que hemos estado viendo ahora últimamente con los gringos, que hay los historias de los cazadores, sí, de fantasmas, y todo ese rollo que ponen dejan una grabadora en un cuarto, y ese tipo de cosas, sí, están en pañales, güey, comparado con lo que los españoles
han hecho.
Están haciendo o han hecho. Ahora, mediados. ¿A qué estamos? Yo no sé si estás. No sé si es este fin de semana o es a mediados de noviembre. Está el... ¿Qué es? El séptimo congreso del misterio, güey. Así se llama, güey. Es un congreso en serio y traen investigadores y hablan ciertos temas y todo el rollo, ponencias y todo. En serio, güey. Bien machín, bien formado.
Órale, no, ese es
un... O sea, no es aquí como el Jaime Maussan. Ah, de hecho, mencionaron al Jaime Maussan en un programa de los españoles. No es como los Jaime Maussan que de repente, sí, voy a dar una conferencia sobre ovnis en el Auditorio Nacional. Y se me ve que ni en el Auditorio Nacional, haz de cuenta que en el Teatro de la Ciudad.
Sí,
¿no?
Ajá.
Para de contar, ya.
Fíjate que yo pensaba que, bueno, yo respetaba mucho a Jaime Maussan, pero no, el vato está bien choteado ya, sí, está quemadillo. Digo, de repente a veces tiene sus luces, ¿no?
Lo que pasa es que como que se apasiona de más. Jaime Maussan se apasiona de más. De repente te saca una foto con un borrón y... ¡Ah, mira! Ahí está la nave espacial. Espérate, o sea...
Investígale, o sea, más, ¿no?
Pues yo puedo tomar esa foto con mi celular y que digo que es un ovni, ¿o qué hago? Pues, o sea,
sí.
No. Pero bueno.
Entonces, sí. Y otra de las cosas que se vio... pues ahí platica mucho sobre los meteoritos. Y ahí habla sobre... Sobre ese elemento que han encontrado que no se encuentra ni en la galaxia. O sea, que es más antiguo que la galaxia.
Ya.
Entonces.
Volviendo al tema de
del Zona del Silencio. Que me tocó ver ese documental está muy bien estructurado y todo. Y es cortito, no dura más que media hora. Pero muy, muy informativo. Se basan con evidencias científicas, pues. Sus invitados eran geólogos, eran astrónomos, eran paleontólogos. Entonces, ahí es donde sale la teoría de que ahí es una zona mística. Porque ahí ven ahí es donde sacan, y son de los pocos documentales que me ha tocado. Yo conozco porque de la misma que viví, pues, en Chihuahua, y de los nativos tarahumaras que conocí, ¿no? Pero de los pocos documentales que hablan sobre el... Que ahí existe el peyote, ¿no? Lo menciona así de que... Ay, mira, pero en las imágenes ahí se ve el cactusito
ahí,
¿no?
Mal parqueado.
Entonces y mencionan... Le dedican muy poco, pero sí mencionan de que es una zona... Pero sí lo ponen como una zona mística. Entonces, y luego la teoría está de que ahí... Yo considero que hasta... No dudo que en el Triángulo de las Bermudas, en la zona subterránea, tenga los mismos elementos que la zona, porque ahí se ha descubierto que ahí fue mar, pues, y que con el mismo, por las mismas movimientos prácticos, pues se ha levantado y se ha formado toda esa zona. Entonces no dudo que los mismos elementos o las mismas rocas que hayan en la zona del silencio estén en las Bermudas.
Mira, en ese que yo te decía, porque ese, el otro que yo te vi es hecho por estudiantes. Entonces van a un pequeño museo que hay por ahí. Y resulta que salen los fósiles. Entonces, como ahí era mar, hay estrellas de mar fosilizadas.
Así es.
Tortugas de mar fosilizadas.
Eso hay una, hay una especie endémica de esa zona que dicen que fue la conexión directa de una tortuga marina que se adaptó al desierto de ahí.
Pues, entonces sacan todo eso. Entonces, hay otra versión. Como siempre va a haber otra. Porque hay un caso de un... Le quieren bautizar como viajero en el tiempo, pero no es viajero en el tiempo. No es viajero en el tiempo, más bien es un viajante entre dimensiones. De una pareja que andaba
de viaje.
De viaje ahí, turistas, y encuentran un carro, un accidente. Entonces es un carro viejo, pero en muy buen estado. Entonces dijo, no, pues ha de ser algún coleccionista. Cuando hablan con él, la persona que estaba ahí, era una persona que venía vestido de acuerdo a la época, un auto de los 40, 50. Venía vestido igual. Entonces lo tratan de ayudar y lo ayudan, de hecho. O sea, le ayudan lo sacan del auto,
le dan los primeros auxilios.
Los primeros auxilios y todo. Y cuando van al pueblo, porque le dice, vámonos, te vamos a llevar al pueblo más cercano para que te atiendan. No, yo no me puedo alejar de mi carro. No, que aquí yo me quedo y que no sé qué. Bueno, pues nosotros vamos y te vamos a ayudar. Entonces llegan al pueblo. Y para esto ya tenían nombre de la persona y las placas del carro, ¿no?
Ok.
Entonces llegan al pueblo y avisan y le avisan a la policía, ¿sabes qué? En tal kilómetro.
Está esa persona.
Está un carro y está humeando, tuvo un accidente y ahí está una persona. No sé qué. Ah, la policía va y no encuentra nada.
Órale, no me sabía esa historia.
No encuentra nada. Entonces, cuando le dicen a las personas, a los que reportaron el accidente, es que no hay nadie aquí, ellos regresan, ¿cómo que no? Y regresan al lugar, y efectivamente, no hay nada. Entonces, este amigo, teniendo las placas del carro y el nombre de la persona, empieza a rastrearlo. No te estoy hablando de hace mucho, o sea, te estoy hablando de hace poco porque lo rastreó por internet.
Wow, ¿ahora?
Y dio con una foto de ese carro chocado.
Ah, canijo.
Entonces dio con una foto de ese carro chocado, y era un carro exactamente de los 40. Entonces, le dice, no, pues el viajero en el tiempo, pues está medio extraño que viajes en un carro en el tiempo, no es
volver al futuro. No es una máquina.
Entonces, más bien para mí que hay un... Porque eso también dicen, que la zona del silencio puede ser un
portal. Un portal tridimensional.
Otra dimensión. Que eso sí está muy interesante.
Sí, porque pues están todos los elementos, pues hay magnetismo, está en una zona geográfica muy poderosa, hay elementos que desconocemos. Que no sé qué, que... No vayámonos con fuerzas sobrenaturales. Oye, pues vamos con el simple hecho. ¿Cuántos usos no tiene el zinc? O el hierro. Entonces, y si tú eres un elemento desconocido, en donde tiene usos que no conocemos, pues a lo mejor es... O el cobalto, que es un... Hablando de la medicina radiológica, pues... Contiene un chorro de energía, la famosa energía radioactiva, ¿no? A lo mejor tiene esa energía que todavía no conocemos que ayuda a todo eso, ¿no?
Sí está muy... Sí está muy extraño. Porque... Porque sí tienen las condiciones para. Igual pues, que el Triángulo de Bermudas, que decían que también el Triángulo de Bermudas puede ser un
portal.
Un portal. sí tiene las condiciones.
Sí, sí, sí.
Si tiene las condiciones, sí puede ser, pues.
Ah, sí.
Así puede ser. Pero por tal motivo es que genera mucha expectación, pues, o sea.
Sí, sí.
Es una zona que caen muchos meteoritos, es una zona donde se han, han sucedido cosas.
Fenómenos no explicados todavía al 100%. Más la faramaya que le meten.
Más la jiribilla que le están metiendo. Entonces sí está así como que, a ver, espérate.
Aguanta, ¿no?
El otro que hay es de los gigantes que han encontrado ahí.
Ah, ¿qué dijo eso? No me la sabía.
Que hay unas fotos de un cuerpo, de un esqueleto que ahí estaba, que ya no está, que ya nadie sabe dónde está.
Desapareció.
Desapareció de una persona de 2 metros y medio.
Ay, canijo. Pues mira, pues no es descabellada la idea. Pues ya ves las pinturas rupestres que hay aquí en la Baja Sur. De monos de 3 metros. Que de hecho hasta no se explican cómo la raza los pintó.
Entonces, que hay un esqueleto, una foto de un esqueleto de una persona de 2 metros, de 2 metros y medio. Entonces, sí está así como que, ay güey, a ver, espérate.
Pues mira, yo sí creo que hubo gigantes. Y vámonos con un libro que los dos creemos mucho, en la Biblia. Pues ahí está la historia de David y Goliat.
Ajá, sí.
Entonces, de hecho, también en la pelea de... En las famosas guerras de David. Se menciona en uno de los episodios de sus guerras que peleó con un tipo de gente gigante. Que creo cuál era. No me acuerdo, pero era uno de los de David. No hay que... Entonces, si te vas a sacar, hijo, pues ya son muchas, ahora sí como dicen, son muchas coincidencias, ¿no?
Y es que sí se han dado esos casos, o sea. Sí.
Y no, y vámonos a lo médico. Y cosas que a mí me han tocado. Y ver, pues ahí está el caso del. De hecho, me tocó ver a un muchacho, creo que es el único que hay aquí en Baja California de su caso, del gigantismo, ¿no?
Ah, sí.
El muchacho venía a 2.20. Digo, con sus deformidades, ¿no? Porque el gigantismo lo que hace es que, aparte de que no paras de crecer, te deforman las articulaciones. Es una de las secuelas que produce, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor son personas, pero que los aislaban. Bueno, una hipótesis que yo puedo dar ahorita, ¿no? Que era gente que tenía esas características de gigantismo, las apartaban, ellos hacían su propio pueblo, y pues todos como... Pues es una enfermedad recesiva. Recesiva que enfermo, que no es dominante, pero que ahí está. Que a lo mejor no se pasa al hijo, pero se pasa al nieto. Entonces, pero cuando lo juntas mujer y hombre con esa enfermedad, sí se hace dominante. Entonces, pues empezaban a tener pues, hijos gigantes.
Hace poco yo acabo de ver un video en el ¿cómo se llama? En el Instagram. Sí. De un muchacho de unos 16, 17 años. El muchacho fácil mide más de 2 metros, güey. Y no, nada más que sí está muy deforme. Tiene el típico cuerpo, las piernotas, el pie, la espalda, los brazos.
El tronco chiquito, ¿no lo cura?
No. El cuello lo tiene muy largo y una cabecita chiquita. Órale. Entonces se ve muy raro, pero pues, ahí andaba jugando, el chamaco jugando básquetbol.
Mira.
Pero tiene el cuello muy largo y la cabeza muy chiquita. Entonces, sí se mira raro, o sea, sí lo ves y, ay, canijo, o sea.
Sí, presentan ciertas deformidades, pues.
Ajá, pues está muy alto, va.
Sí.
A lo mejor si tuviera el cuello más corto y la cabeza más grande, pues es un vato alto que juega básquetbol. Párale, pero ese está largo el cuello y la cabeza chiquita, pues, sí, está sí, deforme sí. De ese pedazo.
Sí.
Entonces, y ahí anda el chamaco jugando, ¿no? Entonces, yo recuerdo un jugador de la NBA en los 90s, que era el Manute Bol, un africano.
Así
es. 7 pies, 7 pulgadas medía. 7'7" era su medida.
¿Qué sería como 2.30?
Por ahí. Unos 2 metros 30. Entonces el amigo... Y ese sí estaba bien, o sea, no estaba deforme.
Tenía proporción a su tamaño, pues.
Estaba todo proporcionado, pero sí se veía medio...
Lento.
Pues, la pues, coordinación no era tan ágil, pues. Sí, y aunque pero... jugaba fútbol, pero no era tan...
Pero pues era, imagino que lo ponían... Sí, cierto, hasta era poste, pues tomó levantar los brazos y ya...
Ajá, ya. O sea, imagínate, para agarrar rebotes, pues nomás tiraba la mano ya, o sea... A todos les sacaba un chorro, pues.
Así
la...
es, sí, ¿no?
Y eso que en el básquetbol hay muy altos. Hay el uno chino, que no, no, coreano.
Coreano.
Ajá, muy alto, ¿no? También, o sea.
Sí, pues, ¿de qué? 2.15.
Uh-huh. Pero pues estaba más alto.
Sí. Entonces, entonces yo digo que sí es, sí hay eso. A lo mejor los medios te lo quieren manejar. No, es que raza, otra especie y otra, otro tipo de humanos y que otras subespecies, ¿no?
No, yo sí puedo creer, o sea, lógicamente no me voy a encontrar a alguien de 5 metros, pues.
Pues no, ándale, ajá.
O sea, no voy a ver algo, uy, o sea, no. ¿Me pongo a encontrar de 2 metros? Sí. Me pongo a encontrar a gente de 2 metros pasados también. O sea, porque los ves haciendo deporte, pues.
Así es.
O sea, a lo mejor si lo veo en la calle sí me va a impactar. Así, uy, sí está grandote este güey, pero... Pero no voy a encontrar nada así como que
extraordinario.
No.
Lo que yo digo que es otra de las hipótesis que manejo de esa de los gigantes, sobre todo porque en el History Channel manejan mucho la teoría de que hubo arriba de los 3 metros.
Te voy a decir algo, History Channel últimamente está muy quemado.
Sí, maneja mucho fake news y fake documentals que le llaman, ¿no?
Sí, está muy quemado. Yo me sé dos historias por las cuales quemaron el History Channel. La del megalodón, que habían grabado un megalodón y era actuado todo el rollo. Sí. Todo era actuado. Y también de la sirena.
Eso fue Discovery, Channel.
Ah, el Discovery fue el de la.
El de la sirena fue Discovery. Pero son, están asociados, de hecho. Sí. Entonces, manejarlos. Pero hay una teoría que me gustó que he manejado, que eso sí se me hizo muy real. Pues hubo un tiempo en donde, como todas las civilizaciones, tienen sus picos de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y se ha visto ahorita últimamente, que ahí estamos en el pico, que estamos en decadencia.
De hecho.
Pero a nosotros, que nos tocó todavía la cúspide de la civilización, se ha visto que cuando hay una mejor nutrición, el humano tiende a ser grande. Entonces, tiende a desarrollarse. Que empiezan a tener deficiencias y a sufrir déficits de nutrientes y pues ya empiezan a adaptarse otra vez a dietas mínimas de calorías o de nutrientes, pues cuando vuelven a caer se hacen más chaparritos. Entonces una teoría que se manejó es que esa gente, esas culturas indígenas que eran altas, los yaquis, que llegaron en sus cúspides donde pues los yaquis tenían frutos, manejaban pesca, creo que ellos manejaban un tipo de pesca de producción de pesca, no furtiva, pero controlada, en donde pues nunca les hacía falta alimento. Y resulta que encontraban indios de 1.90. Ya hablaban, dijeron que se habían cruzado con europeos y que ya empezaban con sus maramay. Pero en ese entonces, la raza yaqui, pues son de esas todavía nativos que quedan totalmente aislados de del mestizaje, pues. Entonces manejaba esa teoría de que una señal de cúspide de las civilizaciones cuando llegan a su alto es cuando tienen una mejor nutrición y la mayoría de su gente, pues como está bien nutrida, pues es gente alta, es gente desarrollada, es gente bien nutrida y pues, por lo tanto crece. Pues.
Pues como todo, pues si recibes una buena alimentación vas a tener
todos los elementos para crecer.
Ajá, un buen desarrollo. Sí. Pero pues así. Entonces, fíjate cuánta cosa le achacan a la zona del silencio, ya volviendo a nuestra tema original. Le achacan los ovnis, le achacan a estos marcianos que viven ahí o aliens que viven ahí que ayudan a la gente. Lo de los gigantes, que puede ser un puerto dimensional.
Interdimensional.
Interdimensional, etcétera, ¿no? Ahora, los testimonios que se tienen, pues es de la gente de ahí, lógicamente. ¿Quién te va a dar testimonio? La gente que vive ahí.
Ah,
Y gente que le han pasado cosas. Por eso están las historias. Ahora, si nos vamos al hecho científico, pues también está estudiado, ¿sabes qué? Es una zona magnética.
Sí, pues ahí se cuenta magnetita, que le llaman, que es lo que produce el magnetismo, ¿no? Más la cantidad de... Pues es que lo curioso, dicen que el hierro es el que produce el magnetismo. No. Hay mucho hierro que combinado con la magnetita, pues produce ese campo magnético. Pues. Y es cuando hay hasta toda esa energía. Y aparte, ahí sí no hay que investigar, pues, de que porque de los, igual, de las fotos que dan y de la investigación, yo nunca vi un cableado eléctrico, fíjate, sobre la carretera.
Y eso que tienen, sobre la carretera.
Sí, pues, porque es que casi siempre cuando ponen el cableado para comunicar entre pueblos, pues lo ponen sobre la carretera.
Ahora, toma en cuenta que ese documental que está en el YouTube es como de los 80, ¿eh? 80, ahorita, sí, ahorita bueno. Ya hay. Le voy a preguntar a mi hermano pasa muy seguido por ahí. Bueno, muy seguido, pero...
Pasa seguido, pues. Ajá. Entonces, sí, no, de los documentales. Y de hecho, algo curioso, ahorita también me tocó se nota que iban a la pachanga, porque hasta se les vio ahí que sacaron la botella de tequila. No. Pero sigue comentando de que hay que iban a ver ovnis y que... Igual, pues, y eso es nuevo, bueno, relativamente de hace 10, 15 años, ¿sabes qué es el video? En el YouTube, ahí donde menciona lo del observatorio, de que hay un observatorio astronómico, pero también ves alrededor, y pues estaban sobre carreteras ya bien establecidas de zona de asfáltico y todo, y no me tocó ver cableado eléctrico. Entonces, digo, ahora que regala también, pues es una demasiada desértica, totalmente despoblada.
Al punto, ¿qué hay para allá?
Pues nada.
No sé si hay salinas, pero no creo. Sí,
hay una salina. ¿No? Entonces, es un dato curioso, que es lo que pasa en el paralelo 28, que también hay ciertas zonas magnetizadas, y lo curioso es que está cerca de la salina.
Ajá, pues las. Ajá.
Entonces, de paralelo 28 y Guerrero Negro, ¿no? Que es lo que son las ciudades fronteras, ¿no? Entonces, pero sí hay una salina, a lo mejor no es tan grande como la que está en las que hay aquí en Baja California, ¿no?
No.
Que está, pues, las salinas de hecho yo no sabía que la que está la salina de que son de las grandes del país, güey, también. La de aparte la de Guerrero Negro, que es pues, de las más grandes
del
que son de las más grandes del mundo, la que está en Popotla.
Pero pues no es de nosotros.
Ah, no, es gringo.
No, peor, güey, es de la Mitsubishi, son de los japoneses.
Ah, son de los japoneses.
Son japoneses. De hecho, cuando fuimos para allá para el paralelo, nos quedamos en el estero, que no me acuerdo cómo se llama. Ahí hay unas casitas, unos cuartitos con catres. Íbamos mi papá, mi hermano, mi cuñado y yo. Y nos quedamos en uno de los cuartillos ahí. Y me decía mi hermano que ahí es donde se quedan los japoneses, ¿no? Cuando van a supervisar obra y todo,
ahí se quedan.
Se van a San Diego y en San Diego agarran la avioneta y de la avioneta llegan ahí. En fría. De hecho, esa vez nosotros quedamos ahí y a la mañana siguiente que yo despierto y salgo ahí del cuartito ese, está una avioneta allá afuera estacionada, así como que, ¿y esta qué hora llegó? Ni la oí. Estaba una avioneta ahí, y volviendo ahí, lo mismo, el cielo en la noche se ve bien, machín, limpio, ves todas las estrellas, ves constelaciones, ves todo, bien fregón, porque no hay nada cerca, pues, no hay nada cerca, no hay una luz, aquí no lo podemos ver porque la luz de la ciudad
te contamina todo,
te tienes que ir a la salada si quieres ver algo de estrellado, aquí no puedes ver nada. La misma ciudad te lo friega, pues. Ajá, te lo contamina y no puedes ver.
Yo siento que aquí no podemos llegar a una conclusión porque realmente no hay mucho investigación. Fíjate qué curioso, siendo una zona mucho que estudiar, hay muy poca investigación, muy, como lo que hay en el Triángulo de las Bermudas, todo lo que han investigado, ya han encontrado. Pero,
¿te acuerdas de lo que te comentaba? ¿Por qué se metieron a investigar el Triángulo de las Bermudas? Porque mucha gente ha muerto ahí.
Así es.
mucha gente se ha muerto y hay mucha pérdida monetaria con los barcos y todo. Muchas cosas gachas pasaron ahí.
Sí.
Aquí en la zona del silencio, a lo mejor, pero volvemos al punto. No se sabe. No sabes si qué pasa si alguien se perdió y a lo mejor nunca lo encontraron. Entonces, por ahí van a andar los restos. Este señor en el documental decía que había algo muy raro con una montaña que está ahí, que los animales iban a morir ahí.
Ah, sí, sí, cierto, sí menciona eso, sí, cierto.
Que lo que encontraban eran cadáveres de animales, que los animales iban y que estaban enfermos o heridos o lo que sea, caminaban y llegaban hasta esa montaña y ahí en la montaña se morían, en el pie de la montaña.
Sí, de hecho, hasta comentaban de que no hay buitres, que de hecho si se mueren, si encuentran los cadáveres por que se secó la...
Ajá.
Se secó el cadáver, pues.
Qué loco, que no hay buitres.
Ey.
Pues eso salen donde quiera.
Ajá, sí, es... Pues son muy adaptables los buitres, se adaptan a cualquier ambiente. Entonces, sí, lo curioso que... Sí, cierto, no me acordaba de ese dato. Entonces
tendría que ser alguien realmente que le viera alguna funcionalidad. Sí. Si le dieran quebrar a los gringos vienen e investigan por metiches, por lo que tú quieras.
Pero algo investigan.
Pero van y se meten a ver qué demonios está pasando ahí.
Así es.
¿Qué demonios está pasando ahí? Y a ver qué se puede sacar de...
De provecho, ¿no?
De provecho. O sea, imagínate, una base militar escondida ahí, güey. ¿Cuándo en la vida? Nunca. Pero, volvemos al punto. Como no hay comunicación,
pues no se
no,
sabe.
No les sirve a ellos tampoco.
Pues no.
Sí, güey, es que aquí nadie me puede rastrear. Pues sí, pero tú tampoco puedes hablar con nadie.
Pues no. O sea, lo que encuentras es un sistema no gerciano, que es muy difícil. No, lo que inventes otro sistema de comunicación.
Alguien dijo por ahí que no es que sea toda la zona del silencio, que sí hay espacios donde te puede llegar una señal. Pero pues imagínate andar como el de, ¿no te acuerdas un anuncio de una compañía de celular gringa que salía el vato? ¿Me escuchas? No, pues sí, y caminaba no sé qué tanto y se paraba en otro punto. ¿Me escuchas? Andaba probando dónde había
mejor señal.
¿Dónde había señal, no? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? O sea,
pues sí, pues no.
Andar el amigo por todo el terreno.
Pero pues sí, a menos algo sí lo que ahí se puede usar es, a menos a bodegas y armamento militar, sí puedes guardar tranquilamente ahí.
Pues sí, ¿quién te verá?
Ahí si viene alguien, pues cómo lo comunicas, o lo interceptas. Entonces, bueno, en ese rollo de uso militar, ¿no?
Pues es que no, o sea, ¿qué puedes tener? No, o sea, porque las ondas de... No tendrías una buena comunicación. A lo mejor podrías armar algo, pero no tendrías una buena comunicación.
Sí, pues sí. Y pues por eso también no una de las cosas porque no investigan en el centro, van y lo hacen por el hoyo del reto de ir. Pero es lo que falla en la Antártida. En la Antártida no lo investigan porque igual falla mucho los sistemas de comunicación.
Porque, por ejemplo, no podrías usar ondas de algo inalámbrico, no lo podrías usar.
No.
Tendrías que hacer por línea, por ejemplo, un teléfono de línea.
Así.
Pero es tirar una línea súper
grandísima, miles de...
porque la antena estaría a no sé qué tantos kilómetros alejado de ahí para que pudiera moverla y mandar un cable subterráneo hasta allá. Gente,
y luego, pues, cada ciertos kilómetros sí tienes que tener repetidoras y abastecedoras de energía para que la otra vez la señal se recupere.
Desgárrate. No, o sea, no hay nada. O sea, se va a quedar así apenas que descubran algo muy importante. Se va a quedar así. Pues, nadie le va a ir a meter jiribilla ahí, ¿no?
Le invertiría, ¿no?
Nadie le va a invertir. Así de sencillo.
Pero,
nadie le va a invertir.
Pero sí, se me hace que es una zona muy, muy poco investigada. Y por la parte bien, qué bueno. Porque de hecho eso ha logrado de que se mantenga la biosfera natural.
Pues sí, nadie va y se mete.
Y nadie se mete, entonces ahí queda.
Los clásicos vagos, a lo mejor si nos invitan a ti y a mí, iríamos a la avalancha.
No nos cae.
A ver qué hay. Párale de contar, no vamos a ir a armar nada, ni hacer las grandes investigaciones o algo así, o sea, no. Iríamos nomás la aventura y la vagancia, ¿no? Oh, mira,
estamos en la zona de silencio.
Ajá, o sea.
A investigar, qué sé, ahí vas a estar con una, vas a estar con una botella de tequila y,
pues, o sea,
y una guitarra y órale.
Sí, porque ¿qué vas a hacer, güey? ¿Qué vas a hacer? Es estar ahí, o sea, ir a acampar.
Sí.
Vas, tú, yo, otra raza, hermoso refueguillo, vámonos. Campas una noche, tal vez dos.
Y regresa.
Y en, por estas fechas, que no está haciendo calor, porque en el verano me imagino que va a estar bien gacho.
Sí, sí, sí. Es desierto. Sí. Entonces, pero sí, entonces, pues ahí está. De hecho, una conclusión de esa zona, pues por lo mismo que no hay tanta evidencia.
No hay investigación.
No hay investigación, pero no hay tanta investigación que digas, ah, es esto, es aquello, ¿no? Digo, yo la que manejo, esa hipótesis, de hecho, la no se puede decir ni teoría, sino que es una hipótesis de la que yo digo por lo que yo viví ahí con los, y porque sé que sigue siendo una zona de todavía no de los Sierra Tarahumara, pero sí de los Rarámuris. Entonces, y tomando en cuenta que todos los nativos de Norteamérica pues están influenciados por la cultura navajo, ¿no? Porque descienden de una sola, de un solo pueblo, y pues ya dependiendo de la zona geográfica, pues ya tomaron sus lenguas, tomaron sus costumbres, sus hábitos. Entonces hay ciertas, vamos a decir que nuestros nativos de aquí sí son descendientes directos de los navajos y de los...
Pues es que eran un solo pueblo, pues se van desparramando y ya, unos quedan de un lado y otros quedan del otro.
Entonces yo sí sigo siendo que por ahí va el rollo de que no la han tocado, porque aparte que es biosfera natural y que la cuidan, el rollo del lo místico, que por todo lo místico que se envuelve, ¿no?
No la... Volvemos al punto de lo que decíamos la vez pasada. No le van a sacar provecho. Dinero. No le van a sacar provecho. No va a haber nada que genere algo. Estaré. Queda como sencillamente algo turístico y algo turístico no muy conocido, porque el mismo clima y la misma zona no te permite armar otra cosa. Entonces, así se va a quedar. Y está bien. Déjenle a la gente en paz. Los Rarámuris podrán seguir haciendo sus ritos ahí. Y ni quien se meta con ellos.
Así es.
Sí. Pero bueno. Pues así es. Pues ahí le vamos a dejar. Ahí le vamos a dejar. Y pues sí, otro saber desclasificado, la zona del silencio, que pues no tiene una, no, ahora sí que nos vamos a quedar como que pues no hay una conclusión, es
como la bailada, ¿no? De ahí dejada.
Ajá.
De que hay mucho que investigar y seguir leyendo, ¿no? Y hasta, ¿por qué no, no? Tomarnos ese proyecto de viajar, ¿no? Y decir, ah.
Darse una vuelta para ver qué hay y ya.
Ajá.
Decir que aquí estamos, licencia. Aquí venimos y nos fuimos. Ya. Pero bueno, pues decimos adiós.
Buenas noches, adiós.